Bienvenidos a nuestra sección Repaso los Medios. Estamos aquí con Alex Barr. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, Federico. Muy bien, encantado de estar aquí un día más.
Sí, hoy traemos a la mesa un tema de actualidad y es cómo han recogido la prensa europea el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo, ¿no? Tenemos una amplitud de medios europea y también internacional, porque tenemos en cuenta también un medio estadounidense como es el The New York Times. Hemos seleccionado una prensa que a lo mejor está un poco escorada hacia la izquierda.
Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Yo no diría eso, simplemente porque también está, por ejemplo, el Frankfurter Allgemeine, que es un periódico conservador alemán, pero y también está Die Zeit, que es más de izquierdas, también el Guardian. Pero bueno, yo creo que nuestros oyentes juzgarán un poquito qué opinan de estas afirmaciones que hacen estos periódicos sobre el aniversario del 11M, sobre la situación que estamos viviendo aquí en España, y de ahí pues no nos surgió la idea pues traer algunas cosas de fuera, que a veces viene bien, ¿no? Muchas veces no está como tan imbuido y viendo prensa y viendo televisión española. Bueno, ¿cómo ven desde fuera lo que nos está sucediendo? El New York Times, por ejemplo, su edición del primer aniversario del 11M, el 11 de marzo de 2005, dice que mientras que el 11 de septiembre sirvió para unir a los dos grandes partidos políticos norteamericanos en torno a una causa, el desafío del terrorismo islamista, la versión española de los atentados del 11 de marzo estuvo en todo momento controlada por el Partido Socialista, y pronto se convirtió en un foro para los ataques mutuos entre partidos políticos.
Yo considero que es una realidad. O sea, este análisis es bastante realista en el sentido de que la matanza de Atocha y de los trenes de Madrid, en vez de unir a todas las fuerzas políticas en torno a la lucha contra el terrorismo, ha segmentado incluso a los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, en una guerra. Porque bueno, porque sabemos que ese atentado tuvo una consecuencia electoral, entonces parece que hay heridas que no se cierran después de un año.
Sí, es un poco, lo veremos ahora, la tónica general también de los otros medios cuando han escrito sobre España. Pasamos a la prensa británica. The Guardian destacó en grandes titulares el primer aniversario del 11 de marzo en Madrid, y dijo lo siguiente: las repercusiones de las bombas de Madrid van más allá de la frontera. Este periódico señala que esto significa que esto es algo que puede pasar a cualquier nación europea, y cito de nuevo, sin importar cuál ha sido anteriormente su opinión sobre la guerra contra el terror en Irak. Continuamos con Frankfurter Allgemeine, prensa alemana, del día 12 de marzo. Dice lo siguiente: con los españoles, todos los europeos deberían tomar conciencia que el terror no se detiene ante sus puertas. La rabia de los supervivientes y familiares, continúa este periódico, se dirige contra la política, que a su juicio ha hecho uso de su dolor con fines partidistas. Algo que estamos escuchando constantemente, ¿no? Pero el Frankfurter subraya y ve como un hecho muy significativo, y yo creo que nos debería hacer pensar a todos, que la Asociación de Víctimas de los ataques del 11 de marzo no hubiera participado en las conmemoraciones oficiales.
Y de hecho no participó.
Claro. Sí. Por eso subraya este hecho. Claro. ¿No? Que es algo...
Y podemos entenderlo como un mensaje político, a pesar de que no quería justamente marcarse dentro de las agrupaciones políticas y la jefatura del Estado. Es una forma de no estar, es una forma de estar también, y rechazar todos los movimientos que hubo en la Comisión de Investigación Parlamentaria, todos los cruces de declaraciones entre los grandes partidos. Es una manera de, a lo mejor, de dignificar el recuerdo de las víctimas, intentando despolitizar, y una cuestión de llegar el sueño de estas asociaciones es que hubiera habido un consenso un poco más más civil sobre este tema y, sí, y menos batallas, ¿no?
Sí, desde luego es una postura muy legítima, aunque también yo lo veo como un síntoma de lo que está sucediendo y un síntoma de algo grave. Es decir, que la sociedad, o por lo menos los políticos, le están dando la espalda a las víctimas con su actitud.
Además, sabemos que el primer año es cuando el recuerdo está más latente. A lo mejor años después, incluso el recuerdo va a ser todavía más, va a empezar a menguar, ¿no? Digamos, si el primer año no hay un consenso, ¿qué pasará después? Sí. ¿No? A lo mejor incluso se termina olvidando una catástrofe tan importante como esta.
Veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos. Continúo una última frase del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dice aquí una cierta crítica, ¿no?, a lo que es el gobierno, a lo que es el antiguo gobierno, al Partido Popular. Aunque todas las investigaciones apuntan a la red del islamismo de Al-Qaeda, en España Aznar y sus colegas de partido siguen insistiendo en las tesis de ETA. Esto veremos que se repite también en Die Zeit, que es el próximo periódico, un semanario alemán muy prestigioso, que ha sacado dos artículos muy interesantes sobre el aniversario del 11 de marzo, sobre los ataques terroristas de Madrid. El primero, La herida abierta de Europa, firmado por Werner Perger, con el subtítulo siguiente: en el aniversario de la masacre de Madrid, el terror islamista amenaza a todas las democracias. Esta es también la conclusión, dice Die Zeit, de la reunión de expertos que tuvo lugar en Madrid entre el 8 y el 11 de marzo. De nuevo, nada que ver con la participación en la guerra de Irak, ¿no? Eso es curioso también. Die Zeit tiene una opinión positiva de este encuentro. Destacamos que, bueno, en la mesa redonda que tuvimos el otro día con Mario Schneider y Florentino Portero, había dudas, sobre todo Florentino Portero, sobre... o una opinión más más escéptica sobre este encuentro sobre terrorismo en Madrid. Y dice Die Zeit que aunque las expectativas eran bajas sobre lo que iba a decirse allí, no fue un mero acto de palacio, dice, no un mero acto institucional. Pero de unidad de los demócratas ni rastro, dice Die Zeit. El Partido Popular se opone a firmar, a diferencia de los demás partidos del Parlamento, el informe de conclusiones de la Comisión del 11 de marzo. El trasfondo está claro, dice este periódico. Desesperado se aferra el Partido Popular a la tesis que los atentados del 11 de marzo también tienen un vínculo vasco, dice, estoy citando. Aunque esta responsabilidad no sea única de la banda terrorista ETA, o compartida, o que hayan vínculos, ¿no? Ese tema que ha ido quedando abierto y que es el motivo por el que no han firmado las conclusiones de la comisión.
Sí, sobre el primer tema que hablabas, Alex, nos daba la impresión que después del 11 de septiembre del 2001... de los pocos países que hablaban claramente de que el terrorismo estaba en la agenda mundial era Estados Unidos, ¿no? Pero poco a poco, acontecimientos como el 11 de marzo, también otros atentados como el de Bali, ¿no?, otros atentados que hubo a nivel planetario, nos fueron haciéndonos conscientes a todos los países mundiales, digamos, salvo algunos, por supuesto, que se niegan a estar adentro de este consenso antiterrorista, de que el terrorismo es una cuestión que puede atacar en cualquier lugar, ¿no?, que es otro fenómeno de la globalización más, ¿no? Nos ha costado entenderlo porque fue un fenómeno también nuevo, ¿no? Tal el choque del 11 de septiembre, los atentados, digamos que...
Sí, pero yo me pregunto si esto es en España, si esto se ha entendido del todo en España. La conclusión de la conferencia de expertos es esa. Y han insistido mucho. Es independiente de cuál haya sido la postura de España con respecto al conflicto de Irak. Pero me temo que todavía eso no lo han comprendido muchos, ¿no? Y tristemente, hasta que, bueno, esperemos, ¿no?, que jamás vuelva a pasar nada así, pero si vuelve a ocurrir algo así, nos preguntaremos todos qué ha pasado y si nuestra interpretación de los hechos ha sido la correcta. En cualquier caso, bueno, insisto en que esperemos que nunca sea necesario hacer esa reflexión. Continúo con Die Zeit, que dice: así están hoy, un año después de la masacre en Madrid, donde existe un abismo entre los dos partidos, entre las dos Españas. Fíjate, ¿no? Habla de las dos Españas, Die Zeit, ¿no? Recoge un poco ese tema que hay, pues eso, en la opinión pública española. Dos Españas que ha dividido la sociedad, ¿no?, una división que ha, un abismo que ha dividido a la sociedad más que nunca desde la transición a la democracia. Y esta división dentro del occidente democrático es uno de los objetivos principales de la agresión islamista, dice Die Zeit. Esto es uno de los argumentos centrales de un experto sobre terrorismo en la conferencia de Madrid. Y esto me parece importante también, lo que se señala este periódico, que precisamente esta división es la que tenían como objetivo, entre otras cosas, los terroristas que atentaron aquí.
Sí, la verdad que es recomendable que hubiera como decíamos antes, un consenso antiterrorista, pero la cuestión es la división de valores. ¿Cuáles son los valores que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Si aceptamos de que puede obrar un grupo terrorista, la cuestión del doble lenguaje, tú lo decías bien, Alex, que habría que ver si en España, si hacemos una encuesta sociológica, si la gente entiende que el terrorismo es un fenómeno que no tiene ni causa ni justificación alguna, ¿no? Yo dudo de que la ciudadanía haya hecho ese tipo de aprendizaje un año después del 11 de marzo, porque está muy en la conciencia política de los españoles, ¿no? La cuestión de que hay terrorismos buenos y terrorismos malos, ¿no? Terrorismos legítimos y otros que son ilegítimos.
Sí, no sé, Federico, tampoco estoy tan de acuerdo en que no tengan causa. No, ese es el debate sobre las causas, y sobre todo en la época de Aznar, como se decía que todos los terrorismos sean iguales. No es que todos los terrorismos sean iguales, desde luego que ninguno tiene justificación, pero es más que nada la interpretación del porqué del ataque la que está equivocada. Es independientemente de lo que hagamos nosotros en Afganistán, en Irak o en cualquier país del mundo, totalmente independiente de las acciones políticas, de política internacional, la existencia o no de ataques terroristas. Las dos Españas también es el título de un artículo, el segundo artículo que había mencionado en Ditchside, de Adrián Por, que dice: el 11 de marzo de 2004 representa una cesura en el paisaje político español. Tres días después del atentado, el pueblo español expulsaba del gobierno a Aznar y Rodríguez Zapatero se convirtió en el nuevo primer hombre de España. Es traducción así aproximada, ¿no? Pero vamos, es lo que dice. Zapatero, cuyo Partido Socialista se caracterizó durante años por entrar en una crisis sin salir de la anterior. Duro, ¿no?
Sí, duro. Yo quiero matizar una cosa o agregar una cosa. Entiendo que Zapatero tiene una promesa electoral, y vamos a volver a mencionar el tema sobre la retirada de Irak, pero es verdad que la retirada de Irak se hizo a lo mejor con precipitación y mucha gente interpretó eso como si fuera una deriva también del atentado del 11 de marzo, digamos, incluso el Partido Socialista. Los dos partidos son responsables de este estado de cosas, no solamente ni uno ni otro. Creo que los dos han favorecido también esta interpretación de los atentados, que para mí es errónea, ¿no? Encadenarlo justamente a la política exterior española, cuando parece ser que deberíamos pensar de otra manera, ¿no?
Sí, sí, además que Al-Qaeda, cuando en su comunicado hablaba de Afganistán y de Irak. Bueno, en Afganistán hay en este momento tropas españolas. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que retirarlas también para que no nos ataquen? Es absurdo. Cambiamos de tema. ¿Por qué da miedo Richard Perl? Título de un artículo en Libertad Digital, hoy, día 15 de marzo, firmado por GES, el Grupo de Estudios Estratégicos, que menciona la próxima visita de Richard Perl, que es un llamado neoconservador, aunque aquí dicen que no están muy de acuerdo con este término, que va a dar una conferencia en FAES, la fundación que preside José María Aznar, el 17 de marzo en Madrid. Lo que me pareció interesante destacar de este artículo es que el GES dice que Perl, que es efectivamente considerado un neoconservador, aunque ellos, quienes dicen conocerle desde hace tiempo, dudamos de que él mismo admita esta etiqueta. Se dice de eso de él, dice el GES, en un intento de insulto y descalificación porque es judío. Esto me llama mucho la atención porque yo me pregunto si la acusación de antisemita no es también una forma de criticar al adversario. Entonces, como no se puede así a la ligera acusar, en este caso es a Joaquín Estefanía y a Soledad Gallego Díaz, del periódico El País, que han sido muy duros y muy críticos con Richard Perl, por desavenencias ideológicas, por una forma diferente de ver las cosas, pero dudo mucho de que sea porque es judío. Entonces, no sé, Federico, ¿tú cómo lo ves esto? Simplemente es un comentario.
Yo conozco a una lectura diaria de los periódicos, conozco a Joaquín Estefanía y jamás lo he visto, digamos, criticar a algún personaje político o algún pensador por el hecho de ser judío. Muchas veces habla de grandes economistas, pues Estefanía tiene una formación de economista, ¿no? Entonces, muchas veces ha hablado de grandes economistas y jamás por el hecho de pertenecer o no a una creencia, sea el indio Zen, por ejemplo, a Hermata Zen o a un economista de origen judío, jamás ha criticado a un pensador o a un economista por el hecho de pertenecer o no a una minoría. Entonces me sorprende un poco esta descalificación, porque Estefanía es una persona bastante ecuánime en sus juicios en general, comparado con algunos columnistas del País que son mucho más radicales, suele mantener una equidistancia bastante considerable.
Sí, por ejemplo, dice que la izquierda cree que los neocons no son sino una cábala al servicio de Israel, y por lo tanto, ¿no? Perl es conservador, militarista y judía, y no puede faltar neoconservador. Pero desde luego que en cierta izquierda se hace esa asociación, ¿no?, de neoconservador y de judío. Pero de alguna manera lo que hace el GES al insistir en el tema de que Perl es judío es reforzar ese estereotipo del neoconservadurismo judío, cuando sabemos que el 80% de los judíos americanos votan demócrata. Y de hecho, en los Estados Unidos hay un debate abierto muy importante y muy crítico, y Pearl es, como personaje público dentro de la administración Bush, pues, y como Rumsfeld o Cheney, son personajes que, bueno, tienen muchas cuestiones muy criticables, y con lo cual eso es la crítica es legítima, ¿no? En fin, queda ahí abierto. El artículo está en Libertad Digital, día martes 15 de marzo. Nada más. Gracias por su atención. Les dejamos y sigan escuchando Radio Sefarad.